En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcaster, facebooker, tuiteros, youtubers, instagramers, snapchatter, whatsapper aunque se haya caído, spotifyers y Juan Ramoners. Bienvenidos al futuro que fue. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave con la que viajaremos al futuro en los próximos 53 minutos. Y nave que me ayuden a pilotar hoy en el estudio, Candy, a los mandos en la cabina de control, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, CIF.
Buenos días.
Buenos días, Juan Ramón y Marta Gutiérrez Abad. Kim, buenos días, Marta.
Hola, hola, Alfredo, ¿qué tal?
Estupendamente, les recuerdo que los que no puedan escucharnos hoy sábado, mañana domingo a las 11 de la noche, los que no les guste el fútbol o no les interese, pueden enganchar con La Tecnología, con el programa más divertido y más innovador de la radio española, y dormir con nosotros y con nuestros juguetes tecnológicos. Antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Bueno, esta semana nos ha traído alguna cosa que vamos a comentar antes de las noticias, pues son cosas interesantes. Cuéntanos, Kim.
Hola, Alfredo. Pues mira, lo primero que te cuento es que hoy vengo al estudio con el corazón en un puño.
¿Y eso?
Pues luego te lo cuento, Por diversas razones, pero sobre todo por una. Te lo cuento en las noticias. La semana, bueno, ha sido una montaña rusa de emociones, porque el jueves, o sea, antes de ayer, el 4 de mayo, ha sido el día de Star Wars.
Claro.
Qué pena que no esté Gus ahí en el estudio.
Es un gran experto y uno de los mayores coleccionistas de Europa, de cosas originales, de la película, de la saga de Star Wars. Y dirán los oyentes por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars. Porque en Star Wars la frase de la película es que la fuerza te acompañe. Uh-huh. En inglés es May the Force be with you. Y 4 de mayo en inglés es May the Force.
¡Anda! Entonces, esto no lo sabía
el
4 yo.
De mayo, el May the Force with you. El 4 de mayo esté contigo, la fuerza esté contigo. Por eso se celebra el Día Mundial de Star Wars.
Pues había muchos Star Warseros.
Juan Ramones.
Juan Ramones. Pues había muchos Star Warseros que estaban ese día celebrando. Pero bueno, luego, como os digo, que fue una montaña rusa de emociones. En cambio, la noche del miércoles estaba todo el mundo que iba a entrar en estado de shock porque hubo una caída de WhatsApp.
Fue una caída en cascada. Empezó a caer, bueno, los servidores de Europa, cayó el servicio de Europa, la gente se pone nerviosa. Empiezan a intentar, bueno, a mandar mensajes, a reiniciar teléfonos, a actualizar la aplicación, y lo que hizo fue caerse a nivel mundial. Estuvo caído pues más de 2 horas, entre 2 y 3 horas, y bueno, y no pasó nada.
De milagro, ¿no? Porque el tiempo que tiene la gente de respuesta en WhatsApp, ¿cuántos son? En segundos.
Son segundos, pero bueno, empezaron a abrirse las vías paralelas, los canales alternativos, los Messenger, los WeChat. Así que Snapchat.
Seguimos sabiendo comunicarnos de otra manera que no sea a través de WhatsApp.
Pero no creo que nadie mandase un SMS. Estoy
bueno,
seguro.
Bueno. Siempre están por ahí los que son un poco más antiguos o menos tecnológicos. Estuve el otro día en el cine viendo la película Vida, la película de ciencia ficción y suspense del director Daniel Espinosa con Ryan Reynolds, Jake... Gyllenhaal y Rebecca Ferguson, entre otros. Y no sé si la habéis visto vosotros.
No.
¿No?
No.
Bueno, pues a mí la verdad es que tampoco me fascinó, está bien, es entretenida. Y bueno, no sé si voy a volver a comer pulpo en mi vida, pero la película, no sé si habéis leído algo del argumento, pero bueno, de que se encuentran en una nave espacial, encuentran vida en Marte, cogen unas muestras y aquello se empieza a despertar. Y claro, es lo que hemos hablado en este programa en muchas ocasiones, que cuando decimos quizá haya vida en otros planetas, quizá haya vida en Marte, pero ¿qué tipo de vida? Y entonces eso es lo que te decía antes, Juan Ramón, que luego me quedé con una sensación, un come-come, diciendo, a ver si vamos a estar buscando y vamos a encontrar lo que no debemos.
Estupendo, si encontramos pulpo.
Pero es que no veas qué pulpo, no veas qué pulpo. Cuando veas la película ya me lo contarás.
Ya veremos. Es verdad que... todo lo que se críe en Marte podrá ser un poco más grande, porque hay un tercio de gravedad en la Tierra. O sea, una persona que pesa 100 kilos, ahí pesaría 33, más o menos. Entonces, no es una ingravidez, pero una gravedad menor que aquí, pues yo creo que hará que las cosas crezcan un poco más.
No, pero no es solo por el tamaño, es también porque...
Es que no hemos visto la peli, pero digo, bueno, que...
Pero bueno, que es vida inteligente. Y sobre todo, a mí lo que me asusta es cómo esas vidas... nuevas, que no conocemos, desconocidas, como esas bacterias que se van desarrollando o lo que sea, cómo se comportan, que muchas veces se comportan de una manera inesperada. No os cuento más, id a ver la película.
Vale, bueno, comentar que mañana domingo es el Día de la Madre, ya poco podemos decir para recomendar regalos tecnológicos, poquito, pero sí podemos decir lo que vemos que se está regalando. Pues se están regalando muchos smartwatches, se están regalando auriculares inalámbricos, porque es muy cómodo. Se están regalando bombillas domóticas que se manejan con una app, o bombillas que son altavoces de música. Se están regalando pues temas de cosmética pues inteligentes, o sea, limpiadores pues de maquillaje con ultrasonidos.
¿Y qué pasa, que te pones más guapa?
Bueno, yo creo que es más efectivo. Y luego, vamos, y sobre todo cargadores de viaje, baterías externas, carcasas, bueno, pues esto es lo que... Y lo que no hemos visto, que planchas, ollas y lo que se regala y batidoras.
Oye,
eso ya no.
Que te veo ahí un poco machista, ¿eh?
No, eso ya no. Ahora cargadores de baterías.
Que en este programa estamos ya un poquito más evolucionados, ¿no?
Pero que he dicho que no se han regalado ya ni batidoras, ni ollas, ni planchas.
Yo a mi madre le voy a preparar un buen ramo de flores, que eso a las madres siempre les gusta, y un montón de besos. Voy a aprovechar, ya que estoy aquí en las ondas, para felicitar a mi madre. Madre, que te quiero mucho, a Maribel Abad. Un beso para ella.
Bueno, y mañana, bueno, y si no sé, si es ahora es sábado, pero cuando nos estén escuchando el domingo, pues feliz Día de la Madre a todas las madres que nos estén escuchando el domingo. Nada más de la semana y vamos a ver qué noticias vamos a comentar.
Vengo
hoy.
Vengo cargada.
Pues venga.
Noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
La primera noticia que te traigo, Alfredo, bueno, que de las que destacamos nosotros en esta sección de noticias, destacamos de todas las que han sucedido en la semana a nivel tecnológico, destacamos las que más nos gustan, las que más nos interesan, las que nos parecen más divertidas o que le pueden interesar más al oyente. La primera de ellas es que muchos de los sistemas críticos de seguridad funcionan todavía con versiones anticuadas de Windows. Sin ir más lejos, el Pentágono todavía usa Windows 95.
Parece fantástico. O sea, que las instalaciones críticas por lo menos se basen en sistemas operativos buenos. Hay 15 instalaciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluido el Pentágono, que utiliza Windows XP, Windows 98 y Windows 95. Un 75% de los servidores utilizan estos sistemas de Microsoft antiguos, que ya lo he dicho, que son extraordinarios. yo concretamente el XP, no he visto ningún sistema mejor. Bueno, es cierto que el Windows 7 se parecía mucho, vino detrás del fiasco de Windows Vista, un sistema inestable, lamentable, con muy buen diseño, pero que no funcionaba. Luego vino el Windows 7, el 7, que estuvo muy bien, y luego vino la catástrofe. O sea, fue cuando mi productividad empezó a caer en picado, cuando todo lo que hacía antes en poco tiempo empecé a hacerlo en mucho más. Se llamó Windows 8. Lamentable interfaz, lamentable buscador, lamentable disposición de iconos, muy lamentable. Lo han arreglado un poco con el Windows 10. Es verdad que Windows 10 pues es más moderno, pero a mí esa interfaz, o sea, todo lo que busco, ya tengo que poner, quiero el PowerPoint para que aparezca. No hay forma de que lo encuentre. Esto ha sido ir para detrás. Y entonces hace muy bien el Pentágono. Son sistemas, eso sí, que están discontinuados, pero me imagino que ahí se los continuarán. Han dicho que van a migrar. Son también máquinas que no están conectadas a Internet.
Eso da
están en red interna.
Más seguridad, claro, ¿no?
Pero vamos, bendito Windows XP, súper estable, fácil de utilizar, intuitivo y muy potente.
Voy con la siguiente noticia, y es que llega la tecnología para salvar abejas. ¿De quién? De mano del informático
Nuno
Troitiño, Ourensano, sí, con la aplicación API Bee. Y él, ¿sabes cómo se denomina? Como el apicultor 3.0.
Bueno, el amigo Nuño, que es hijo de apicultores, había observado que las abejas estaban muriendo. Están muriendo y es un... Bueno, si mueren las abejas ya sabemos que la humanidad desaparece. Uh-huh. Polinizan un tercio de todos los alimentos, todos los vegetales comestibles del planeta, entonces crearía un desajuste en la cadena alimentaria y puede que desapareciese la humanidad. Están muriendo, tienen un índice de mortalidad de un 40% y por varias causas. Por una bacteria, que es el barroc, por una ácaro, que es el locue, y luego por una avispa china, que es la avispa velutina. O sea, por tres niveles, por bacterias, por ácaros y por otro insecto, están siendo diezmada, ¿no?, la población de abejas. Entonces este hombre, con una serie de sensores dentro de la colmena y con unas apps, lo que intenta es anticiparse a que mueran más. Es verdad que la abeja cuando muere una abeja cuando muere o cuando ves morir abejas, se llaman bioindicadores de alerta temprana. O sea, es que algo está pasando. Igual que las ranas. Cuando mueren ranas son bioindicadores de alerta temprana. Entonces, te está levantando una bandera para reaccionar. Entonces, con su app, está reaccionando y está mirando estas tres plagas y está terminando con ellas. O sea, está ayudando y le han dado muchos premios y le mandamos de aquí un abrazo, porque además somos de Guadalajara.
Sí.
Y en Guadalajara las abejas pues las queremos mucho.
Las valoramos mucho.
Y vuelan porque no saben de ingeniería, ¿no?
Porque no saben de aerodinámica. Si no volarían.
Si supieran, no volarían.
Siguiente.
El eslogan, por cierto, que decía, que tiene en uno Troitiño, dice: antes lo hacía con mi propio cuerpo y ahora con la tecnología desde dentro.
Muy bien.
La tercera noticia es que llega lo último en tecnología. Ir a trabajar con el corazón en un puño. Por eso te decía antes, Alfredo, que venía hoy al estudio con el corazón en un puño.
Pues me había dejado con el corazón en un puño a mí, digo, a ver qué nos va a contar.
¿Qué le pasará a esta pobre robot?
A esta pobre robot.
pues sí, pero al parecer es que ahora la gente va a trabajar con una pulserita que identifica, pues es lo que identifica a los empleados por su ritmo cardíaco.
A ver...
¿Es un poco confuso
esto? No es eso. O sea, la empresa Atos ha desarrollado una pulsera que la van a llamar los empleados, pero para poder acceder a los sistemas por proximidad, para que la contraseña sea el que lleva esa pulsera. Entonces dirían: coño, pues si te doy mi pulsera, entras en mi sistema. No, porque tu pulsera solo va contigo, porque mira tus latidos y tu ritmo cardíaco. O sea, no es una pulsera médica que te monitoriza el ritmo del corazón, es una que se empareja contigo porque reconoce esas pulsaciones y es la tuya. Y a partir de ahí, todos los sistemas, todas las contraseñas, todos los accesos restringidos, pues entras con eso. Yo creo que eso será sustituido por un smartwatch. Si vamos a un smartwatch, no necesito pulsera. Pero es verdad que no todo el mundo tiene smartwatch. A mí la medida, o sea, me parece interesante.
Sí. Bueno, sabéis que yo soy hija de cristalero. ¿Lo sabías, Cifuentes? ¿O no?
No, la verdad,
o sea,
es que no.
A mí no me puedes decir eso. Quítate de en medio, que no eres hija de cristalero. Porque sí. Bueno, llega la impresora 3D que fabrica vidrio.
Hemos hablado mucho de impresión 3D. La impresión 3D se basa en un... La impresora 3D en un filamento de un material termoplástico que con calor de la cabeza, o sea, de la boquilla, bueno, pues por deposición conseguimos hacer cosas. Hasta ahí muy bien. Pero ¿por qué no se había hecho hasta ahora con vidrio? Porque el vidrio para fundir, o sea, tienes que fundir sílice, que funde a más de 1000 grados centígrados. Entonces no hay ni impresora ni boquilla que aguante eso. Entonces han pensado una cosa muy interesante. Nanopartículas de sílice, de arena, nanopartículas, las mezclan con una resina y hacen ese tubito. Ese tubito lo meten en esa impresora. Es una impresora que se imprime por estereolitografía. Es una resina que con luz, que con rayo de luz, polimeriza. O sea, va polimerizando y va polimerizando una estructura rígida. ¿Pero qué es? Resina con bolitas de silicio. Eso no sirve para nada, pero eso lo metes en un horno a 1000 grados, se funde, la resina se evapora y el vidrio hace cuerpo compacto. Entonces consigues hacer una impresión.
Ah, la resina se evapora.
Se volatiliza. Uh-huh. O sea, es meter como bolitas de cristal, sí. Imprimes como si las pegases ahí con pegamento y luego lo metes en el horno. Y eso ya se funde, o sea, es una impresión dos pasos estereolitográfica.
Luego ya quitas los bordes, ¿no?
No, porque es en líquido, es en líquido. Es que la estereolitografía es en líquido. Es un monómero que con luz se convierte en polímero, ya te lo explicaré.
Lo realmente sorprendente, sí. Y perdona, es hasta qué punto se están desarrollando materiales que están sirviendo para que a través de una impresora 3D
brutal,
puedas tener lo que quieras.
Brutal, porque es que con esta misma tecnología puedes usar nanopartículas metálicas o nanopartículas cerámicas. Hacer esa, primero albañilería nanométrica y luego en el horno fundir.
Deja de ser casi un juego de niños para convertirse en algo realmente útil.
A veces espectacular.
¿Sabes lo que se me ocurre, Alfredo?
Dime.
Que no sé si nos estará escuchando nuestra amiga Laura Domínguez, que tenía, bueno, en el que tú colaboraste, el proyecto Piel de Toro. Que te acuerdas que, bueno, ¿cómo te vas a acordar? Sí,
sí lo hice yo.
Sí, lo enseñaste. El futoro, sí. ¿No? Imagínate que los futoros se imprimieran, en vez de la manera que lo hacíais, negritos, que se imprimieran en vidrio.
Preciosos.
Y que la cápsula donde, bueno, eso es la
y
cápsula.
Se viera el interior.
Claro,
el interior.
Y que se viera el interior. Vamos a hablar con Laura Domínguez y...
Podemos hacer uno.
Sí, y bueno, desde aquí ya aprovecho y le mando un saludo a ella y a Enrique Delgado, que seguro que nos está escuchando. Un saludo, Enrique. Bueno, vamos con la siguiente. El tren más lujoso de Japón se llama Shikishima y un ticket, un boleto, puede costar unos 10.000 dólares americanos.
Claro, es que es un tren de 10 vagones, pero solo caben 34 personas. Entonces, eso, bueno, divides y ya está, y si fuese uno solo costaría más, pero bueno, el equilibrio es bueno. Tiene vagones de visionado con techos panorámicos. Y restaurantes, bares, spa y suites. Es una pasada. ¿Sabes lo que significa Shikishima?
No.
La isla de las cuatro estaciones.
¡Hala, qué bonito!
Sí, sí. Porque va a hacer viaje durante las cuatro estaciones con chefs Michelin y con comida de temporada de las estaciones. Y va a hacer como cuatro experiencias. ¿Cómo se llama el inventor este?
Ken Kiyoyuki Okuyama,
de Ferrari, ¿no?
Sí, el ex diseñador de Ferrari. Y luego está también de los chefs que están allí.
Kazushiro, ¿no? Kazushiro, yo lo pido, no me acuerdo.
Nakamura, del Nippon Hotel.
Nakamura,
en
como todos los japoneses.
¿Has visto qué bien documentado?
Sí, sí, sí. Kazushiro será González, Nakamura.
González y Fernández.
Vale. Ya está, hablado este tren, es un diseño espectacular, lo pueden buscar en internet, Shikishima.
Es como un hotel de lujo en movimiento, para entendernos. Sí. Y la, a ver, ¿qué pasa con esto? La controvertida técnica de espionaje a la que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, puso fin después de más de 10 años.
Esta la comento, o sea, porque a mí me parece muy bien que se espíe, a mí.
Sí, pero los
entonces
americanos
viene el Edward Snowden, no
pensaban lo mismo,
pero
bien,
¿no? El Edward Snowden, que empezó a denunciar, pero vamos a ver, si es por seguridad nacional, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay?
Pero entonces, ¿por qué ellos se les acusaba de que no respetaban la privacidad de los
ciudadanos? Bueno, pues porque en principio no la respetaban mucho, grababan conversaciones y guardaban los datos, o sea, se estaban guardando. Igual, lo que no estaba bien hecho es el tratamiento de esa información, pero a mí, vigilar por mi seguridad, vamos, pueden escuchar todo lo que quieran, que no hay problema.
Sí, bueno. Pues muy bien. Windows 10 S restringirá el uso de Google y de otros navegadores.
Fíjate que había empezado diciendo antes que Windows 10 era un buen sistema y justo ayer se presenta el Surface Laptop, o sea, un ordenador portátil espectacular, o sea, el MacBook Air fusilado, o sea, espectacular de diseño. Y bueno, y tiene una novedad, que el teclado y toda la superficie de teclas es de tela, o sea, como de terciopelo, de alcántara. O sea, es muy bonito. Pero lleva Windows 10, que es el Windows 10 S, pues resulta que no va a permitir el uso de ningún navegador que sea Edge. O sea, no vas a poder poner el Chrome y no vas a poder usar Google para buscar, va a tener que ser Bing. O sea, me niego.
Es una limitación a estas alturas.
O sea, a mí que me digan, bueno, pues usa el Edge. Bueno, me da igual que el Chrome, pero yo busco con lo que a mí me da la gana.
Claro.
Porque es que he buscado con otros buscadores y no voy a decir lo que pienso.
Ni abre. Porque soy una persona,
un hombre
momento
correcto. O sea, no buscan. No buscan. Ni Yahoo, ni Bing, ni nadie. No buscan. Buscan cosas. Y Google busca lo que yo quiero encontrar. Bueno.
Vamos a hablar un poquito de cine. Y es que el cine da un salto en realismo gracias a las innovaciones de la tecnología Dolby. Y la primera sala 4K en España está en Barcelona, que es una de las pocas ciudades. Sí,
hay
cinco en Europa.
Hay cinco en Europa. Bueno, pues comentar esto porque utiliza dos sistemas brutales, que es el Dolby Vision, que es una proyección en 4K espectacular en pantalla curva de 200 metros. Vamos a ver los colores y las imágenes con más realismo, más resolución que nunca lo habíamos visto hasta ahora. Y sobre todo el Dolby Atmos, que es el sistema de audio que se me mola a mí mucho. Son 93 altavoces, 74 de surround, que lo que hace ya no son los canales, no es el cine en casa, no es el 5+1. Es cada objeto sonoro tiene una fuente sonora. Y puedes oír sonido espacial, puedes oír de verdad, una abeja volando por el medio de la sala y seguirla con el oído. Es el sonido Atmos, es un sonido de objetos y un sonido espacial más allá que el sonido envolvente. Me encanta.
Con esta noticia, no sé, vamos a ver, es que yo tengo un poco de problema y es que a veces cuando veo películas, y yo además que también trabajo en cine, cuando la calidad es tan nítida, cuando se ve todo tanto, a mí no creáis que me gusta demasiado.
A mí tampoco, porque cuando se vea muy nítido...
Se pierde la magia del
no,
cine.
No, y se pierde, parecía que era ya producción más de teatro. O sea, otro tipo de cámara.
Parece, ¿sabes?, un poco cutre a veces, incluso.
Bueno, pero en este caso, lo hemos dicho así, pero no es así. O sea, ese realismo es realismo de cine, con cámaras de cine, con montaje de cine, con proyectores 4K. Pero vamos, que por un lado sí estoy de acuerdo en eso, pero no es ese realismo de cuando vemos, o sea, una telenovela. O sea, no es que tenga mucha resolución, tiene mucha nitidez, pero es que no es,
sí,
no tiene ni
eso,
profundidad ni iluminación.
Eso es lo que pasa. A veces veo películas y me parecen malas, bueno, por eso.
Pero esto va a ser muy bueno. También se están poniendo de moda los cines otra vez de celuloide.
Sí, de hecho en Barcelona está el cine Fenómeno, donde pues eso, siguen proyectando en celuloide, que a mí me parece maravilloso. Esas texturas que, bueno, además.
Bueno, depende de qué película, unas, igual todo, que el vinilo.
Claro,
o sea,
en algunas sí y en otras no.
Hay algunas canciones que en vinilo bien y otras, pues prefiero irlo en digital, son de alta definición, con 32 bits de muestreo y con todo lo demás. Bueno, y
a ver, vamos a ver ahora los percebeiros.
Y última noticia.
Sí, que llega la tecnología de Nissan justo para protegerlos.
Bueno, pues los percebeiros de la cofradía de Cangas de Morrazo de Pontevedra están siendo equipados con la tecnología, se llama el Safety Shield de Nissan, que es muy divertido. O sea, en los trajes de neopreno. Bueno, decir que la profesión el oficio, ¿no?, de percebeiro es peligrosísimo, porque hay que estar en las rocas peleando con las olas y
colgados,
batiendo el mar. Y tienes segundos para coger lo que es la piña, ¿no?, de percebes. Entonces lo que les han puesto también, detectores de alerta temprana que les avisan de del movimiento del mar y de las olas. Unos segundos antes, cuando hay una ola, si no estás mirando, pues te avisa, te vibra el traje. Te da una señal también acústica.
Pero solo 2 segundos antes.
Muy poco, porque es que no lo pueden hacer con más resolución. También el tiempo que tiene, o sea, si la avisasen con más, no cogían percebes.
Claro.
Es lo justo para que viene la ola, pues, y agarrarse y protegerse. Una noticia que me gusta, porque también me gustan mucho los percebes.
Qué rico. Bueno, el otro día, por cierto, estuvimos en Aurun y nuestro amigo Carlos Gumiel,
el gran chef del mezcal,
y nos dijo, os voy a dar unos percebes, y cuando estábamos diciendo, hola, qué guay, dice, vegetales, impresionante,
ya lo contaremos,
sí, le traeremos un día aquí, sí, que nos lo cuente él directamente. Alfredo, Pues he terminado con las noticias.
Pero han sido muchas y están bien. Vamos a ver los oyentes que nos preguntan hoy.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El rincón del oyente, siempre lo cuento, pero pues si hay algún rezagado o alguien que se haya incorporado recientemente a nuestro programa, hoy mismo quizás, el rincón del oyente es un lugar en las ondas radiofónicas donde nuestros oyentes nos dejan sus preguntas y donde nos cuentan todo aquello que les interese, que quieren saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. Y cada día aquí en Antena soltamos tres de esas preguntas y Alfredo se encarga de contestarlas. Vamos con la primera de ellas, que nos la deja Antonio.
Buenos días, Alfredo, equipo. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio, soy de Madrid y quería hacerte una pregunta. Últimamente se ve mucho la idea de que en un futuro no muy lejano llevaremos un chip implantado con el que nos podrán controlar los accesos, podrán controlar absolutamente todo de nosotros. Entonces, quería saber si tú piensas que eso será así o si no tenemos que alarmarnos y todo irá bien, o tu opinión simplemente. Muchas gracias. Un saludo.
Pues evidentemente va a ir así, no hay que alarmarnos para nada. Porque es como todo, no es el chip, sino el uso. Un chip que sirva para monitorizar todas mis constantes con fines médicos, me hace fantástico, que sea preventivo, que se anticipe, me hace fantástico. Un chip que también me ayude a mejorar mi rendimiento deportivo o mi rendimiento laboral también me parece fenomenal. Un chip ya de seguridad para que yo pueda acceder a zonas sí o a zonas no y me evite de utilizar password o contraseñas también me parece muy bien, o autentificar pagos. Pero claro, si ya se utiliza con otros fines, de espionaje o de seguimiento sin avisar, ahí puede estar el problema, pero es que no hace falta chip. O sea, una persona con un teléfono móvil, con una tarjeta de crédito o pagando en un parquímetro, es que sabes dónde está, lo que hace, a qué hora y a qué hora. O sea, que ya estamos traqueados, que la gente no se preocupe, pero que el chip sí lo vamos a llevar.
Muy bien. La segunda pregunta nos la manda Carmen.
Hola, soy Carmen de Asturias y mi pregunta es: ¿existe algún país que no disponga de internet o alguna zona en el mundo remota o qué zonas del mundo remotas no disponen de internet? Gracias, un saludo.
A ver, Carmen, zonas remotas, evidentemente, pues la selva virgen, los desiertos, la Antártida, los polos. Pero no me, o sea, yo me voy a la primera parte, que esa sí es la pregunta interesante. ¿Qué países no tienen internet? Pues hemos estado mirando y curiosamente hay, bueno, por distinto motivo, unos porque son pues dictaduras, otros porque son, digamos, países con una idiosincrasia muy, muy, muy especial, y otros porque no quieren que lo tengan. Hemos encontrado a Myanmar, que era la antigua Birmania, que tiene un 99,5% de la nación, del país, está sin conectado. Luego está Etiopía, que tiene un 97,8% sin conexión, y Etiopía es una superpoblación de África, y no, ahí no tienen conexión. Y luego Tanzania. Tanzania tiene un 95,4. Corea del Norte ni hablamos. Y luego hay un pueblo en Guadalajara que se llama Centenera que tampoco tiene conexión a internet.
Mi pueblo, por favor, que ponga ya conexión a internet.
¿Sabes que sí? Que los que no tienen internet les van a dar pasta.
Sí, lo contamos hace poco. Tengo dinero. Que hablar con la alcaldesa.
Si dan buenas ideas. Bueno.
Pero es que yo allí no tengo ni conexión a internet y ni siquiera tengo cobertura. O sea, si me voy allí no me llaméis ni me mandéis mensajes porque no voy a recibir nada.
¿Alguna pregunta
sí,
más?
Sí, queda la pregunta de David.
Hola, soy David y tengo una pregunta para Kim, que es si en 2020 las consolas seguirán siendo materiales. Muchas gracias.
No sé si he escuchado bien la pregunta, si las consolas
seguirán siendo materiales.
Yo creo que no. O sea, las consolas van a ser guantes, van a ser gafas, van a ser trajes. Uh-huh. O sea, no van a ser materiales. Van a estar totalmente, o sea, el ordenador se disuelve, o sea, uh-huh. El ordenador de juego se disuelve y forma parte mejor de ese sofá o de esos pedales, de ese volante, de ese guante, de esas gafas, de ese casco, y no tendrá la forma que conocemos hoy. O sea que, efectivamente.
Fenomenal. Pues muchas gracias y un beso para Antonio, para Carmen y para David. ¿Y cómo nos podéis hacer llegar vuestras preguntas? Muy fácil, a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, o a través de nuestras redes de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @elfuturoquefue, o me podéis escribir a mi mail, kim@elfuturoquefue.com. Alfredo, que te voy a retar.
Venga, que además hoy...
Venga, Candy, ¿estás preparada, no? Pues vamos, corriendo.
Corriendo.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
En el diccionario tecnológico, cada semana Alfredo nos explica tres conceptos tecnológicos. ¿Pero en qué consiste el reto? En que nos los tiene que explicar en tan solo un minuto, 60 segundos. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues tiempo. ¿Qué significa troll?
O sea, troll en redes sociales es un provocador. Es la persona que lanza mensajes o lanza frases o fotos, pero con el objetivo de provocar nada más. Es un provocador en redes sociales, el que provoca, un toca narices. Vamos.
Vale. Influencer.
Los influencers son los líderes de las plataformas digitales. O sea, personas que tengan, claro, miles de seguidores o millones, ¿no? Mejor que tengan millones, porque son personas que con un retweet suyo pues pueden hacer que un producto triunfe o que un producto se venda abajo, o con un youtuber con millones también de seguidores puede ser un influencer porque puede hablar de un producto, o una persona en Facebook también con millones de amigos. Esos son los influencers.
Hater o hater.
El hater, a diferencia del, es otro personaje de las redes sociales, que este es un difamador. Este debía desaparecer. Pues difama por el mero hecho de difamar. El otro tocaba las narices, este molesta. O sea, este fuera. Los haters fuera.
Bueno, pues ya sabemos que es un troll, un influencer y un hater. Alfredo, tengo que ¿nos vamos de turista o nos vamos con nuestro amigo Antonio Banda?
Pues vamos a ir antes con Antonio.
A nuestra sección en Fil Futuro.
De Fil Futuro, que le tenemos aquí en el estudio. Buenos días, Antonio.
Hola, mane, buenos días.
¡Qué animada esta canción! La canción de nuestra sección Fil Futuro, que hoy volvemos a hablar de los robots financieros. Y eso, como bien decíamos, nos acompaña otra vez Antonio Banda, que es el CEO de Fil Capital. Antonio, parece que en 2017 sigue creciendo el número de robo-advisor en nuestro país. Vosotros fuisteis los primeros, pero ahora tenéis cada vez más competencia, ¿no?
Sí.
¿Por qué están aumentando los robots financieros?
El modelo viene fundamentalmente por la influencia americana, ¿no? En Estados Unidos, fíjate que hay pues casi 300 millones de personas y hay 400 robo-advisor. En España, nosotros empezamos ya hace 3 años, va a cumplirse, y según nos ha dicho la CNMV, antes de fin de año habrá 15. Ahora, en los últimos 2 años ha habido 2 más. Yo tengo un desayuno la semana que viene y ya acudimos 6 robo-advisors. O sea que
vais creciendo, ¿eh?
Es un crecimiento y en Estados Unidos, de ser una parte de las finanzas, se ha convertido en una industria dentro de la industria, ¿no? O sea, que hay que cumplir unas determinadas condiciones para ser robo-advisor. Eso pasará en España, espero.
A todos nos encantan y la gente puede tener a lo mejor cierto recelo. ¿Fallan estos robots? ¿O se equivocan en sus predicciones? O...
Bueno, es que fundamentalmente los robots no funcionan con predicciones, ¿no? O sea, el mundo del dinero es un mundo que lo que trata es de hacer la vida más fácil a los inversores. O sea, nosotros lo que buscamos es que el inversor esté muy tranquilo con su dinero. Y eso lo consigues pues un poco siguiendo el mercado. O sea, nosotros no somos capaces de anticipar si mañana la bolsa cae un 40%, Ajá. Yo no tengo ni idea. Entonces, lo que nosotros sí que hacemos es acompañar a nuestros clientes para que en un momento de caída de la bolsa, pues que sufran lo menos posible. Y eso es lo que intentamos.
Porque además vosotros les asesoráis durante todo un año, ¿no? Cuando contratan vuestros servicios...
Bueno, sí, nosotros estamos, claro. Funcionamos las 24 horas del día... Todos los días de la semana, o sea, eso está funcionando porque el robot no para, ¿no? Pero realmente lo que intentamos es que los inversores tengan una conexión con su dinero, pero que no tengas necesidad de estar continuamente preocupado, ¿no?
Claro.
Intentamos quitar esa preocupación, aunque si tienes la preocupación continua, tienes la posibilidad de entrar en nuestra página web y ver lo que pasa en tu dinero todo el tiempo.
Ahí estáis vosotros.
Aquí hay un dato, joder, que a mí me marea un poco. Dices que vuestro robot puede crear hasta 1 millón de carteras diferentes y que eso lo hace con fórmulas matemáticas. Explícanos de una forma sencilla cómo es posible.
Bueno, esto. Nosotros creamos un árbol de decisión. O sea, ese árbol lo que forma es que cada cliente nos dice sus características, esas características entran en una formulación matemática y la formulación matemática, que son 4 fórmulas continuadas, dan a cada uno de esos clientes su cartera personalizada. Entonces, el modelo que tenemos al estar en Amazon lo que te permite es que cada persona tenga su cartera, forme una especie de esfera de inversión uh-huh. y que ese movimiento el robot lo controle y que a cambios de dirección del mercado le dé una recomendación distinta. No sé si es muy fácil o muy difícil.
Bueno, pero yo sí, vamos, ¿se entiende bien?
Sí, se entiende. Si lo entiendo yo, supongo que lo entenderán el resto de oyentes.
Esa cartera personalizada tienes que darle mucha información. No puede ser eso otra vez un poco una barrera porque la gente dice, tengo que dar muchos datos, van a saber mucho de mí. O sea, yo pienso que no, que hay que saber un poco de ti para poder asesorar, pero ¿qué les contamos?
Hombre, claramente, si tú no me dices lo que quieres, yo no te puedo asesorar.
Como o sea, al médico, si no me dices lo que si me engañas, eso, usted fuma, no, usted bebe, no.
Nos comparamos mucho como médicos de las finanzas.
Sí,
si resulta que quieres invertir 10.000 euros y me dices que tienes 10, pues yo no sé la verdad de tu vida. Si me dices que ganas 20.000 y ganas 80.000, pues me estás mintiendo. O sea,
es como el médico, lo has dicho.
Eso es. Te voy a decir fundamentalmente lo que te corresponde en función de lo que tú me cuentes. Si tú me dices una cosa que no es verdad, pues te voy a estar asesorando mal. Pero voy a hacer un buen asesoramiento para lo que tú me dices. Entonces, lo que es conveniente aquí es, desde luego, quitarse la careta y contar tu vida. Y entonces tendrás un buen asesoramiento.
Es un buen ejercicio como terapia también, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, preguntamos cosas muy sencillas, ¿eh? O sea, sí. Te preguntamos cuánto quieres, qué rentabilidad quieres tener. Entonces,
sí, estaba bromeando en este caso.
Hay gente que quiere tener rentabilidades del 40% al año y eso no existe, ¿no? O sea, que claramente hay que tener un poco de realismo en las inversiones también, en las finanzas.
Entonces, todo esto está muy bien, hay fórmulas, hay robots, hay datos, todo va fenomenal. Y de repente, pues hay un Brexit, gana Donald Trump contra pronóstico o gana Le Pen. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta esto?
Bueno, afecta a nuestros clientes de una forma muy directa y a nosotros, que tenemos una cosa que se llama el botón de pánico.
Este que tengo aquí.
Ese botón que tienes aquí en rojo, aprietas y resulta que lo que hacemos es mandarle a todos nuestros clientes un email diciéndole, la situación del mundo ha cambiado. Lo hicimos con el Brexit y ese email lo abrió un 95% de nuestros clientes. Y lo hicimos con Donald Trump, cuando ganó también. Y lo que le decimos no es lo que tiene que hacer, sino le hacemos un dibujo de las circunstancias y resulta que una circunstancia como el Brexit para unos clientes supone capacidad de incrementar el riesgo porque ven una oportunidad en los mercados y para otros situarse en una posición defensiva, o sea, que se ponen en una situación mucho más defensiva de la que tenían antes. Entonces, ante una misma situación política se puede reaccionar de muchísimas maneras y eso es lo que pretendemos, que cada uno de nuestros clientes es individual y reacciona de forma distinta ante circunstancias que todos las podríamos leer igual, pero que para nuestro futuro económico son distintas.
Igual que la gente que está mirando la bolsa todos los días puede cambiar sus inversiones de un día para otro, vuestros robots no, vuestros robots son más de medio largo plazo.
Bueno, nuestro robot tiene 3 interacciones. La del mercado, uh-huh. es decir, cuando sube y baja los mercados, la de la persona, que puede cambiar, porque hay un momento en el que la persona puede tener mayor necesidad económica o menor. Y luego un elemento que es el propio robot, que ve la combinación de las expectativas del mercado con la evolución de la situación. Entonces, esas tres líneas marcan lo que vamos a asesorar a cada uno de nuestros clientes.
O sea, tiene la mente más fría. El robot advisor tiene una mente más fría.
Bueno, tiene que estar frío sí, porque, sí. porque tiene que tomar decisiones.
Exacto.
Y al final dices, bueno, es un robot, pero funciona con gasolina humana, ¿no? O sea, tienes Exacto. que meterle los datos, tienes que hacer un poco del análisis y eso con el tiempo te va dando un poco el ajuste fino de ver qué cosas descuentas y qué cosas no.
Estupendo. Bueno, y para terminar, Antonio, seguís ofreciendo un descuento a los oyentes del futuro que quieran contratar vuestros servicios.
Bueno, sí, la semana pasada hemos tenido unos cuantos que han utilizado este cupón, que es FEEL Futuro, FEEL Futuro, con todo ello en mayúsculas, que lo pones cuando entras en nuestra página web y le damos una reducción de 50 euros para el que nos esté oyendo y quiera usar la plataforma. Y estamos pensando que en las próximas semanas, que seguiremos la colaboración, pues vamos a hacer una especie de concurso para combinar la entrada con el cupón con las expectativas de rentabilidad y ver esa relación humana-robot, cómo puede evolucionar.
Entonces, Antonio, me dices, por 100 euros estás asesorado todo el año.
Por 100 euros estás asesorado 365 días.
Sí, pero
días.
Con el bono del futuro que fue, que se ofrece a nuestros oyentes, claro, entren en FilFuturo, oye, en filcapital.com, dense de altas, utilicen el bono FilFuturo, que lo vamos a poner también en nuestras redes sociales, y que el dinero crezca.
Eso es, y que cada uno tome el control de su dinero.
Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Nos vemos. Gracias, Antonio.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Alfredo, el otro día nos fuimos de viaje por las ciudades que mejor wifi tienen en el mundo, pero yo quiero que me cuentes hoy, ¿cómo puedo pescar esa wifi?
Claro, es que nos lo ha preguntado muchos oyentes. O sea, dijimos que hay ciudades, países con wifi pública, gratuita, magnífica. Pero claro, no dijimos cómo se caza esa wifi. Para cazar wifi, hoy vamos a contaros cinco apps, cinco aplicaciones. Uh-huh. Una es el Wifi Map. Wifi Map está alimentado por una comunidad de usuarios internacional que te está diciendo pues, los bares, los hoteles, incluso las wifis de sus casas, para que las puedas usar. Con Wifi Map podemos encontrar Wifi. Luego está Swift Wifi, que es una base de datos de ciudades del mundo y además vienen todos los puntos geoposicionados en un Google Maps. Al igual que el Wifi gratis, que tiene hasta 60 millones de puntos de acceso gratuito. O sea, son muy parecidas. Cualquiera de las dos vale. Y luego voy a recomendar otro, se llama el InstaBridge, que este lo que te hace es un buscador. O sea, te va buscando las wifis que hay dentro de tu posición. O sea, no son base de datos, es un buscador en tiempo real, porque puede haber wifis que ya no estén o wifis que hayan salido nuevas. Y además está alimentada por otros 3 millones de usuarios, donde ponen las claves y te ponen la forma de acceder. Y luego hay una muy, muy chula, que esa, bueno, se llama el Wifi Finder, que es un radar. Y es lo que hace, es un buscador de wifis públicas o privadas. Pero es muy bonito, es como un radar, y va buscando y bueno. Si es gratuita la coges, si es pública, bueno, pues simplemente sabes que está. Tiene bastante aplicación más allá de conectarte. A mí se me ocurren muchas.
Qué bien, pues luego me las apunto porque sí. Tengo muchas ganas de irme de viaje. Bueno, no sé si irme de viaje por ahí o irme a hacer el Camino de Santiago y justo hacer lo contrario, desconectarme. Pero por si acaso, me pasas luego la lista, ¿vale?
Estupendo. Bueno, pues esto es nuestro turista futurista. Nos da estas herramientas para pescar wifi gratuita por el planeta.
Estamos en el retrofuturo, no sé si lo habíais notado con esta musiquilla. Hoy te traigo la cámara fotográfica. Que se... ¡Uy! Mira, a ver, otra vez. ¿Qué espera, qué poso? ¿He salido bien, Candy? Muy guapa, ¿no? La cámara fotográfica, que como todos sabemos, es el dispositivo para capturar imágenes. Pero claro, la cámara de fotos, según la conocemos ahora, no tenía nada que ver con aquella habitación oscura con un orificio en la pared que había para que se trazaba manualmente la imagen y la guardaba.
Bueno, no tenía ni placa, era una habitación, nada, una habitación con un agujerito oscura, y entonces en la pared opuesta al agujero se veía la imagen invertida de lo que había delante. Esta también tenía una cámara igual Leonardo da Vinci, que la utilizaba para hacer dibujos de la naturaleza, y él ponía un papel y dibujaba. Pero se dio cuenta que esa luz del sol oscurecía el papel con, o sea, el sol al final pues quema. Y apareció la heliografía, o sea, la luz del sol era capaz de un papel alterarle. Entonces, bueno, vieron que habría que mejorar la placa. O sea, la fotografía en realidad es la placa. No hay cámara fotográfica hasta que no hay placa donde puedes plasmar la foto. Antes era cámara oscura. Entonces, en 1826, Nicéforo Niepce...
Josep
Nicéforo. Es que me gustaba el nombre mucho de Nicéforo. Hizo con una caja de madera y sí utilizó ya unas placas con óxido de cobre de los hermanos Chevalier. Hizo unas primeras impresiones fotográficas, de verdad.
Esa es la cámara que vemos en las películas de época,
parecida,
¿no?
Sí, es esa, primeras... es esa. Es ese de cajón de madera que sí. Luego evoluciona un poquito más, que es el daguerrotipo, que es de los hermanos uh-huh. Daguer. Ya son planchas de cobre y yodo. Y luego ya vienen las cámaras de placa húmeda de Archer, que eran con gelatina. Y luego ya viene el rollo de película, en 1888.
¡Qué bonito!
Eastman, que es el fundador de Kodak, es el que inventa el carrete, pero que es en 1888, o sea que no es tan moderno. Luego a partir de ahí ya empiezan a venir muchos inventos. Cámaras estereoscópicas, que tenían dos objetivos, que luego tenías que ponerte una especie de gafa. Ese es el origen de la fotografía y del cine de 3D. Uh-huh. Empezaron a aparecer las cámaras compactas, las cámaras, la APS, que es la Advanced Photo System. Yo tengo algunas porque me apasionaba ese sistema de microcartucho, pero eso no prosperó.
Las Rolleiy antiguas.
Las Rolleiy maravillosas, la Hasselblad maravillosa. Mm. Bueno, en 1948 aparece la Polaroid, que ahora ha vuelto a resucitar.
Qué mágico que era, ¿verdad?
Sí, era fantástico.
Pues y esperabas, ahí sí que trabajabas la paciencia, ¿eh? Esperabas, bueno, lo trabajabas más cuando sí. Te llevabas un carrete a un campamento, por ejemplo, y decías, he hecho, yo qué sé, 17 fotos, pero claro, como el carrete es de 24, la tengo que esperar hasta que hagan así para revelar.
Era bonito todo aquello, o sea, era bonito.
Pero además, y es que cuando existía precisamente el carrete y tenías que hacer todas esas fotos, te costaba mucho disparar, es decir, no disparabas a cualquier cosa, que estabas, o sea, buscando medidas, cuál, exacto, era la situación a la que tenías que hacerle la foto.
Y en las fotos antiguas, unas veces salíamos feos y otras salíamos guapos. Y ahora salimos ya todos guapos. Claro, te haces 200, todas, claro. Todas.
Alguna tiene que salir bien.
Yo no sé por qué mi madre siempre que hacía las fotos con esa cámara marrón, así de funda marrón, que era Kodak, ¿no? Con esta, la típica que tenían todos los padres.
La Retinet.
Siempre nos sacaba sin cabeza.
Bueno, es que hay gente que no se lleva muy bien con el visor. O sea, pero siempre se haga sin cabeza siempre que dabas tu cámara de fotos a alguien, háganos una foto, siempre te amputaba
la cabeza. ¿Te cortaba
la cabeza? La gente no se lleva bien con el visor, no apunta bien.
Es
no muy
distinta de las de ahora, que tienes una pantalla donde estás viendo todo lo que sale.
Luego aparecen ya en 1990 las digitales, que al principio pues eran de 1,3 megapíxeles y valían 13.000 dólares. Se almacenaba en floppy, luego en CDs, en pequeños CDs. Uh-huh. En memorias internas, ahora ya en la nube, ahora ya tenemos cámaras. En 2008 aparece una primera Leica con 37 megapíxeles. Para mí ese es el límite, o sea, hay una carrera, pero es que con 30 megapíxeles es la misma resolución que consigues con la fotografía química, la misma. Entonces a partir de ahí no hace falta más, o sea, la sacarán de más, pero esa es el óxido, la partícula de óxido de plata comparada con un sensor de CCD, el de 30 megas, igual a la fotoquímica. Y eso es lo que vamos a contar de las
sí,
fotografías.
Yo estoy encantada. Tengo una Lomo, una sí, mini una Diana, Lomo, sí. Que es maravilloso. Esa sí que es toda una aventura, que le pones en el flash así como tiritas de... como
no, la Lomo es otra...
Es
religión, es religión.
Sí, el próximo día la traeré y vamos a probar a hacernos una sesión de
fenomenal.
Fotos.
Fenomenal. Pues no nos da tiempo para más de la cámara de foto. Hemos contado la historia, los orígenes y el estado actual.
Pues vamos a hablar de cine.
Pues venga, vámonos al cinematógrafo un poquito, porque hay una película, una serie de Netflix que quiero comentar, y nos despediremos. Hoy no tenemos a Gus, pero sí queríamos poner su canción, que la canta él. La sintonía de su sección es él cantando, que los oyentes ya lo saben, es escritor, compositor
y una estrella del rock.
Y una estrella del rock, como él mismo se define. Un abrazo, Gus.
Gus, te queremos mucho.
Un abrazo.
Esta sección por ti. Yo no me hubiese atrevido, o sea, porque respeto tu sección, pero es que hay una serie que se ha estrenado ahora en Netflix, que es la primera producción española de Netflix, que es Las chicas del cable, que me recuerda mucho a mis orígenes. Está ambientada en 1928, yo no soy tan viejo, pero es verdad que se utilizaba las primeras centralitas, pues se llaman Las chicas del cable, donde había hasta 10 números. Póngame con el número 6. Y con un cable cogía del 4, que era el que llamaba, se lo pedía a ella y le conectaba manualmente y hablaban. Ella oía todo. Pero cuando había que hacer una conferencia, pues igual, póngame una conferencia. Ella sabía dónde, con quién, para qué, y tenía que llamar al otro señor de otra centralita y establecer la conexión con un cable. O cuando alguien llamaba para preguntar por alguien del pueblo, que tenía que dejarle en espera, irse corriendo a su casa, que le están llamando, y llevarle a esas centralitas, que eran maravillosas. Eran las personas, que ahora hablamos de cookies y de software espía. Eso es una tontería. O sea, sabían todo, de todo, de
bueno,
todo el mundo.
Yo antes os lo contaba que en mi pueblo, del que hemos hablado antes, Centenera, estaba el teléfono en casa de la Marcela. Y la Marcela, te ponías a hablar con el novio, mis primas se ponían a hablar con el novio, y allí estaba ella a un palmo escuchando toda la conversación.
Pues esa es lo que queríamos contar de Las chicas del cable, o sea, que tiene que ver con este programa, que es una tecnología, que es el origen de la conmutación digital, y que son las centralitas que hemos visto tantas veces pinchando cables.
Y además quería destacar que hace un par de programas tuvimos aquí Antonio Hernández, que es el director de esta segunda temporada de la serie, que nos comentó algo. Y Alfredo, tengo una sorpresa, nos ha invitado a su rodaje.
¡Qué maravilla!
Vamos a ir la próxima semana y os lo vamos a contar.
Pues hasta aquí hemos llegado al futuro de la mano de Candy, con Juan Ramón Sánchez y Fuentes y Marta Gutiérrez Abad. Vamos a aterrizar, porque hemos llegado una vez más al futuro sanos y salvos. Recordar que mañana por la noche pueden escucharnos a las 11 de la noche, que nos pueden seguir en nuestra página elfuturoquefue.com y en las redes sociales, buscando tanto en Facebook como en Twitter El Futuro Que Fue. Déjenos las preguntas, las inquietudes, sugerencias, y comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Dar las gracias, por supuesto, a Candy, que hacía mucho que no nos acompañaba en el viaje al futuro. Gracias, Candy. Gracias a Juan Ramón Sánchez y Fuentes.
Un placer.
Ha estado fenomenal. Bueno, ya es habitual, ¿eh? Vamos a presentar novedades del programa dentro de poco y le tendremos con nosotros siempre, con secciones muy interesantes. Y a Marta Gutiérrez Abad, el robot de quinta generación, que me ayuda a mí a llevar el programa todos los sábados a un buen destino, y ahora todos los domingos también.
Un beso, Alfredo.
Otro. Se despide de todos los oyentes Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.